¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos con el Mil Voces 310.
Del jueves 13 de julio. Jueves 13. El jueves 13 no es como los martes 13. No,
yo creo que no es tanta yeta. ¿Y viernes 13?
El viernes 13. Cuidado. Viernes 13, es que es más complicado, dicen, ¿no?
Bien, bueno, acá estamos con José Losegui.
Amanda Muñoz.
Edgardo Davich Matioli en los controles.
Tal cual, tal cual. Laburando fuerte, Edgardo, laburando fuerte. En una Montevideo que no vamos a decir que el día está lindo, pero al menos no llueve, Amanda, que llovió bastante en los últimos días.
Ahí está, nos da una tregua para salir, para andar, para dejar el paraguas, para secar ropa, lavar. Pero bueno, esto es invierno, de eso se trata.
Exactamente, exactamente. Y un programa que tiene como pocos ejes temáticos, digamos, pero bastante nutridos y con bastantes audios, Amanda. El
poco,
de hoy.
Pero buenos.
Poco pero bueno, poco pero bueno, muy bien, muy bien.
Bien,
sí. Tenemos varios pesos, varios y varias pesos y pesos pesados en el programa de hoy.
Vamos a arrancar, bueno, con el temón de que se conoció ayer, que el ex presidente brasileño Lula da Silva fue condenado a 9 años de prisión por corrupción y lavado de dinero, pero la condena está en suspenso.
Exactamente, nos choqueó a todos y todas ayer esta novedad, especialmente en los movimientos sociales, especialmente en los movimientos que, valga la redundancia, están muy movilizados en Brasil en la lucha contra el gobierno ilegítimo de Temer, contra el golpe de Estado en ese país. Pero bueno, va a ser el primer tema que vamos a tocar. El segundo, vamos a adentrarnos ahora sí, a muy poquito, en lo que será la 7ª Conferencia Internacional de la Vía Campesina, que está empezando el lunes 16 de julio en Derio, en el País Vasco.
Es así, y en este momento nuestro compañero Ignacio Sirio está en el aeropuerto de Carrasco para ir rumbo al País Vasco.
Le digo más, Ignacio ya abordó el avión. Si todo fue normalmente, Ignacio ya abordó el avión. En unos 20 minutos está saliendo rumbo al País Vasco. El deseo del mejor viaje para el compañero, que va a ser la cobertura especial de Radio Mundo Real allí, unido obviamente a un equipo de trabajo, a un equipo de comunicación, como siempre hace la vía, para la cobertura de todo ese momento, en varias lenguas. Además, hay que recordar que la Vía Campesina aglutina a organizaciones campesinas de todo el mundo, entonces hay que hacerlo en varias lenguas, etcétera. Bueno, Ignacio se une a ese grupo de comunicación para la cobertura de la 7ª Conferencia Internacional, así que bueno, el deseo del buen trabajo y vamos a hacer base acá apoyando al compañero.
Y él nos va a hacer base también, porque nos va a mandar bastante trabajo.
Vamos a estar nutridos.
Bien, y por último nos vamos a Ecuador, donde el gobierno otorgó indulto a algunos líderes sociales encausados por participar en distintas formas de protestas sociales en defensa del agua y otros derechos territoriales. Esto fue una decisión del nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que revocó, bueno, se deslindó, digamos, de un paso al costado de una decisión que había tomado el expresidente Rafael Correa.
Exactamente, algo saludado desde los justamente movimientos sociales ecuatorianos, que especialmente el movimiento indígena había tenido gravísimas diferencias, divisiones, una relación ya muy deteriorada con el ahora expresidente Rafael Correa. Lenín Moreno se distancia de esa posición del exmandatario y de hecho, aparentemente por algunas novedades de los últimos días, eso ha generado algunos roces entre ellos dos, pertenecientes a Alianza País, ¿verdad? Al oficialista partido que está en el gobierno en Ecuador desde hace varios años. Pero bueno, Edgardo, como decimos a veces, nos levanta la cortina musical y empezamos a desandar unos segundos en Mil Voces 300.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Muy bien, lo decíamos en titulares, el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva fue condenado a 9 años de prisión por corrupción y lavado de dinero, pero la condena está en suspenso.
La noticia se conoció ayer, como decíamos. El juez de Curitiba, Sergio Moro, que investiga la operación Lava Jato, dictó la primera sentencia en contra de Lula por ser acusado de haber recibido un apartamento de 3 pisos en Guarujá, en el estado de San Pablo, por un valor de $1.200.000 como soborno a cambio de beneficiar a la constructora OAS con contratos de Petrobras.
Muy bien, Amanda, tenemos que agradecer a nuestro queridísimo Mauro Pintos, nuestro amigo, nuestro compañero de tantos años en Radio Mundo Real, porque a través de él, con su intermediación, digamos, es que vamos a recibir con muchísimo gusto y también le vamos a mandar un abrazo fraterno y un especial agradecimiento a Vivian Fernández de Radio Agencia de Brasil de Fato, Amanda.
Ahí está este audio que nos mandaba ayer sobre una nota que publicó ayer Brasil de Fato. Escuchamos a Vivian entonces.
El primero de los casos que tiene el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores como blanco en el ámbito de la operación Lava Jato relacionado al triplex de Guarujá tuvo su primera sentencia pronunciada este miércoles. El juez federal Sergio Moro, responsable por la operación en Curitiba, ciudad del estado de Paraná en el sur del país, condenó a Lula a 9 años y medio de prisión por los crímenes de corrupción y lavado de dinero. Todavía es posible recurrir la decisión del juez a través de recurso al Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región. Solamente si la condena se repite en la segunda instancia, Lula estará inhabilitado a disputar las elecciones presidenciales de 2018 debido a la llamada Ley de Ficha Limpia, y solo tras eso puede ser preso. Lula lidera todos los escenarios en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018. El expresidente fue acusado por el Ministerio Público Federal de recibir coimas referentes a 3 contratos entre la constructora OAS y la Petrobras, un apartamento triplex en Guarujá, en el litoral del estado de São Paulo, supuestamente fue entregado a Lula como parte de esas negociaciones.
Y además de tener de haber determinado la prisión para Lula, el pago de la multa, la pena comprende la inhabilitación a ejercer cargos públicos por 19 años. Es decir, como decía Vivian recién, es delicado en un tema donde Lula tiene altas chances de volver a la presidencia y bueno, y ahí hay una maniobra política detrás indudable, ¿no?
Sí, o al menos se venía posicionando como el candidato del Partido de los Trabajadores del PT para las próximas elecciones. Pero bueno, en este segundo fragmento de Vivian, entonces, Brasil de Fato explica el sesgo político de esta condena.
Según la fiscalía que pidió la prisión, Lula podría haber cometido corrupción pasiva y lavado de dinero. Los fiscales solicitaron la condena del expresidente a prisión en régimen cerrado y el pago de una multa de más de 87 millones de reales, aproximadamente $26 millones. Lula se volvió reo en este caso en septiembre de 2016. Uno de los puntos más importantes para el proceso fue el cambio de las declaraciones de Léo Pinheiro, exdirector ejecutivo de la constructora OAS. La prensa comunicó que antes de su condena, no se sabe por qué su propuesta de delación premiada había sido descartada por el Ministerio Público Federal. En aquel momento, diversas publicaciones señalaban que Pinheiro no involucraba al expresidente en sus relatos. Después de su condena, se aceptó la propuesta de delación de Pinheiro. En la delación, el empresario afirmaba que el triplex pertenecía a Lula. En cambio, la defensa de Lula presentó un conjunto de pruebas que señalaba la imposibilidad de la constructora OAS transferir la propiedad a Lula, aunque informalmente. Los abogados del expresidente presentaron documentos constantes en el proceso de recuperación judicial de la contratista, que indicaban que el apartamento triplex fue ofrecido como garantía en operaciones financieras y que, por lo tanto, no podía pertenecer a Lula. En el alegato final, la defensa reiteró tal afirmación, agregando nueva prueba. La OAS cedió los derechos económicos y financieros del edificio del apartamento triplex a la Caixa Económica Federal, Banco Estatal Brasileño. Es decir, para que alguien obtuviera el apartamento, incluso la contratista, debería realizar pagos al banco, lo que demuestra que el edificio en Guarujá no podría ser contabilizado como patrimonio de la constructora OAS y por ese motivo no podría ser ofrecido a Lula como coima. Este hecho, según la defensa, prueba que el expresidente jamás ha sido propietario del inmueble, lo que vuelve inviable jurídicamente la condena. Según el abogado de Lula, Cristiano Sanín Martins, en entrevista en junio, Mientras el Ministerio Público Federal no ha logrado presentar alguna prueba, la defensa presenta hoy la prueba contundente de la inocencia del presidente Lula. Para el abogado, se reafirma que el proceso contra Lula tiene un claro significado político. Él argumenta que en este momento, con las pruebas que hemos presentado en el alegato final, una sentencia condenatoria será claramente política. De São Paulo, de la Radio Agencia Brasil de Fato, Vivian Fernández.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y nos vamos a la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina, que comienza el domingo 16, corregimos, en el País Vasco.
Exacto, lo dijimos mal en los titulares, perdón, pero ahora hacemos la corrección. En esta edición del Mil Voces vamos a ofrecer un salpicado de varios audios producidos en estos días por nuestro compañero Ignacio Sirio, que como decíamos ya está en camino al País Vasco, prácticamente el avión está a punto de salir. La conferencia reunirá a 500 campesinos y campesinas de los 5 continentes. En el primer programa especial sobre la conferencia, nuestra compañera Viviana Rojas, de Comunicación de la Vía Campesina, explicaba que es un espacio de discusión, la conferencia, ¿verdad?, de construcción y de evaluación, que se hace cada 4 años. Es el órgano más importante del movimiento campesino, nos explicaba la compañera.
Sí, en ese programa que mencionamos, Viviana Rojas y nuestro compañero Ignacio Sirio conversaron con 2 referentes del continente europeo que también van a participar. Una de ellas es la vasca Alasne Inchauspe, del sindicato N Vizcaya.
Un proyecto. Perdón, Amanda, que te interrumpa, que hace las veces, ¿verdad?,
de organizador,
exactamente,
sí, son los anfitriones.
De organizador. Un abrazo, aparte, que posiblemente nos escuchen los compañeros de N, de la Vía Campesina del País Vasco. Un abrazo grande a la distancia, grandes compañeros, supimos compartir algunos proyectos, trabajo conjunto. El abrazo para ellos, ellos y ellas.
Alasne participa de un proyecto de horticultura agroecológica que ha apostado a la venta de productos a comedores escolares, productos de granja, de huerta. Y entonces ella decía en este primer programa, derecho a la alimentación es un derecho que nos han robado, que nos han quitado. En el mismo programa participó también Paula Gioia, brasileña que vive en Alemania y se convirtió en una campesina alemana porque ya se fue al campo. Paula también insistió en el rol del campesinado en la producción de alimentos sanos, en los que se ponen en juego los saberes tradicionales de campesinos y campesinas.
Entonces, esta y muchos otros mensajes queremos llevar a la conferencia también de la Vía Campesina, que después de 20 años vuelve a Europa, ¿no? La primera conferencia de Vía Campesina fue en Europa, en Mons, en Bélgica, y después de 20 años vuelve a Europa, y vuelve a Europa en un contexto muy, muy complicado, ¿no? Un contexto de crisis múltiples, ¿no? Crisis social, crisis política, crisis ambientales, humanitarias, también en la Unión Europea, ¿no? Y vemos un contexto también de aumento muy, muy fuerte de la xenofobia, de la ultraderecha y también de pérdida de los derechos conquistados aquí en Europa, ¿no? Entonces, para nosotros recibir toda la Vía Campesina aquí en nuestra casa, ¿no? Estos días será también un marco muy, muy importante, ¿no? Por un lado, todavía tenemos campesinos en Europa y eso es muy importante marcar, ¿no? Estamos aquí y estamos luchando por nuestra sobrevivencia. Pero por otro lado, una explotación campesina desaparece cada 3 minutos en nuestro continente. Y al mismo tiempo, la edad media de campesinos en Europa hoy día son los 60 años de edad, ¿no? Entonces creo que son datos muy importantes de considerar y creo que simbólicamente tener esta conferencia aquí va a ser también políticamente importante para mostrar al mundo que el campesinato todavía existe aquí, que estamos luchando y que es necesario cambiar algo. Y la Vía Campesina es un motor de cambio en esta sociedad.
Muy bien, escuchábamos a Paula Gioia entonces y nos vamos a venir bastante más al sur, a Centroamérica, a la República Dominicana. Allí nos comunicamos con Juana Ferrer, es una referente de la Coordinadora de Mujeres Campesinas de ese país, la CONAMUCA. Juana, también en diálogo con Ignacio Sirio, habló de la lucha y la resistencia en contra de la política y el modelo neoliberal. Con toda la preparación que hay o que hubo rumbo a esta conferencia internacional de la Vía, reuniones regionales para posicionar los temas en la agenda, la necesidad evaluada de avanzar en la construcción del socialismo, así como en el feminismo, la agroecología, decía.
Sí, Juana Ferrer participará de la Asamblea de Mujeres y contó en diálogo con Ignacio algunas situaciones que vive en el colectivo. Contó, por ejemplo, sobre la problemática que enfrentan por la lucha por el derecho al aborto. Contó que el presidente había aprobado la despenalización en tres situaciones: en caso de peligro de vida para la mujer, en caso de malformación fetal o en caso de violación, pero el Senado no lo aprobó. Con eso se volvió a la ley del año 1884. En Uruguay nos quejamos de que tenemos una ley de 1934, que bueno, que con algunas reformas, o sea, la prohibición rige desde 1934 y esto es 50 años más atrás, se hace como demasiado. Juana decía que están tratando de presionar para que diputados no tengan la misma postura que los senadores, pero que hay una presión importante de las organizaciones católicas y evangélicas, de las iglesias, y bueno, y ahí están en esa lucha.
Tal cual. Quienes quieran ampliar en los temas tratados en la entrevista con Juana, la pueden encontrar en Radio Mundo Real, la entrevista ampliada, ¿verdad? Ella abunda bastante, por ejemplo, en el tema de las dificultades para poder participar a la conferencia. Ella, de hecho, no va a poder ir por un problema de documentos. Y eso también es parte de una realidad que a veces sufren los dominicanos, nos contaba. El tema de la facilitación de documentos a los campesinos y campesinas para que viajen a estas instancias. El tema de la migración en Europa hoy en día. Si bien, obviamente, los compañeros y compañeras de N trabajaron duro tratando de facilitar todas estas cuestiones, y hay muchísima gente que va a poder ir a la conferencia, de hecho va a ser multitudinaria, pero bueno, son también algunas de las problemáticas y dificultades que enfrentan en todo el mundo, porque no es solamente en Europa, y en Europa últimamente con el tema de las migraciones seguramente peor.
Pero incluso también en América, ella contaba que personas que habían tenido la necesidad de viajar a Paraguay para hacerse algunos tratamientos y no habían podido, que se exige visa para entrar a Uruguay, para Argentina, y que antes no era, y bueno, y son problemas que enfrentan ellos, no solamente los campesinos, sino todos los dominicanos para viajar a cualquier país.
Tal cual, tal cual. Vamos a escuchar ahora un breve fragmento de Juana, de esa entrevista que los invitamos a escuchar completamente en Radio Mundo Real, en nuestra web. Vamos a escuchar un fragmento de Juana en el que cuenta de la importancia de la conferencia como escuela, citando a su compañero Fausto Torres, también de Vía Campesina.
Verdaderamente, y Fausto tiene razón, es una escuela, no es un evento por hacer un evento a nivel internacional, es un espacio de encuentro, de solidaridad, de intercambio, de poder juntarnos y posicionar aún más, o sea, fortalecer aún más el posicionamiento de la Vía Campesina, el movimiento campesino internacional, frente a lo que son los acontecimientos y la profundización de la política, del modelo del imperio, que cada vez somete a los pueblos, a nuestros pueblos, a mayores desigualdades, ¿verdad? En las que cada vez la gente en el campo y los más desposeídos y desposeídas, pues enfrentamos mayores dificultades para acceder a recursos, para ejercer una participación de manera igualitaria, para descarrilar y frenar cuestiones como la violencia contra las mujeres, que cada vez, a pesar de todas las grandes acciones que desarrollamos en cada uno de los países, es más profunda.
Bien, y en este repaso hacia la séptima conferencia de la Vía Campesina, nos vamos por último a Brasil, donde la lucha por la tierra se paga con la vida, porque más de una decena de campesinos han sido asesinados este año por estas causas. Ahí nuestro compañero Ignacio habló con Marina dos Santos, integrante del Movimiento de Trabajadores Indígenas, y nos contaba esto.
Para nosotros de MST, la conferencia es muy importante en este momento porque, así como en Brasil y en todo el continente latinoamericano, estamos viviendo momentos muy difíciles en todo el mundo, ¿no? Con fuerte crisis económica, política, ambiental, de ética. Y aquí en nuestro país, en nuestro continente, esto no es diferente. Entonces, para nosotros, la conferencia, la realización de la séptima conferencia de la Vía Campesina es muy importante para que juntos con representantes del campesinato de todo el mundo, ¿no?, vamos a poder evaluar este momento, mirar los hechos que nos unifican en la coyuntura y organizar los puntos estratégicos de la lucha también, la formación política y también toda nuestra organización interna, ¿no? Así como también vamos a poder mirar con todos los compañeros, compañeras que están haciendo enfrentamientos por todo el mundo, sea em suas lutas por la tierra, por la reforma agrária, em defesa de los territorios, também mirar la organização interna de la Via Campesina, né? Nuestros colectivos de lutas, de acciones, nuestras campañas por agua, por semillas.
Muy bien, después de escuchar a los compañeros y compañeras de la Vía Campesina de varios países en la avanzada ya sobre Derio, sobre el País Vasco para esta conferencia internacional, vamos a escuchar apenas un fragmentito de un breve video, de un breve saludo de la presidenta Amigos de la Tierra Internacional, la uruguaya Karin Nansen, a lo que será la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina. Los invitamos a ver este video completo que dura unos 3 minutos en nuestro sitio web y compartimos con ustedes brevemente esta introducción que hace Karin a la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina. Así que muy bien, Karin Nansen con ustedes.
Desde Amigos de la Tierra Internacional saludamos la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina, la Asamblea de Mujeres y la Asamblea de Jóvenes. Como organización ecologista que lucha por la justicia social, ambiental y de género y que está presente a través de sus grupos nacionales y sus grupos de base en 75 países del mundo, hemos iniciado hace muchos años un recorrido conjunto con la Vía Campesina y otros movimientos aliados en la construcción de la soberanía alimentaria, principio que entendemos fundamental para guiar nuestra propuesta de cambio de sistema, lo que implica la lucha contra el neoliberalismo, y en eso estuvimos juntos y juntas en la lucha contra la OMC, en la lucha contra los tratados de libre comercio. También entendimos que era fundamental luchar contra unos actores que son sumamente fuertes y que comprometen y amenazan la democracia y la soberanía de nuestros pueblos, que son las empresas transnacionales, y por eso también hoy estamos trabajando conjuntamente por un tratado vinculante que permita luchar contra la impunidad de esas empresas transnacionales que cometen violaciones de derechos humanos en todo el mundo. También entendemos como sumamente importante el trabajo de la Vía Campesina en torno a un tratado por los derechos campesinos, para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y también para la lucha por la soberanía alimentaria. Continuamos también unidos, unidas, en distintos continentes luchando contra la privatización, mercantilización, financiarización de la naturaleza que se impone a través de falsas soluciones que tienen la pretensión de hacer frente a la crisis climática, pero que sabemos que en realidad la empeoran en la medida que se convierte en una oportunidad de lucro.
Para dar voz a los que no tienen voz, 1000 voces en Radio Mundo Real.
Ser parte de tu sonrisa. amor es amor. Cuando el silencio se calla la boca y no pide perdón. Y cuando el alma se siente completa y te da la razón. Cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón.
Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Muy bien, Amanda. Bueno, después de este tema musical que nos regalaba Edgardo Mattioli. Y bueno, y con el deseo de una gran séptima conferencia internacional de la Vía Campesina para todos los compañeros y compañeras de esa gran red de organizaciones campesinas de todo el mundo, y también para nuestro compañero Ignacio Sirio en su cobertura especial, vamos a ir dejando atrás el segundo eje temático del Mil Voces de hoy para entrar en el último tema, brevemente lo que tiene que ver con Ecuador. Decíamos en los titulares que el gobierno de Lenín Moreno, otorgó un indulto a algunos líderes sociales que estaban encausados por participar en distintas formas de protestas sociales en defensa del agua y otros derechos territoriales en el anterior gobierno, el de Rafael Correa, Amanda.
Ahí está. En diálogo con Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, un especial para la Radio Mundo Real, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, Jorge Herrera Morocho, valoró positivamente el acercamiento con la autoridad presidencial y resaltó la importancia de los más de 30 indultos otorgados, aunque insistió en que se reclama una amnistía total para unas 114 personas, indicando que ninguna de ellas se encuentra privada de libertad.
Tal cual, Amanda. Aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo también a Olmedo, gran colaborador de Radio Mundo Real, un Olmedo que pertenece a Radio Temblor, del colectivo Voces Ecológicas, con quien hemos compartido más de una vez algunos trabajos. Recuerdo particularmente ahora la conferencia sobre financiarización de la naturaleza, donde estuvimos con Edgardo en Belén do Pará en el año 2015. Y ahí compartimos la cobertura de esa conferencia junto a Olmedo Carrasquilla, bueno, entre tantas otras personas que hubo allí. Así que, bueno, fue Olmedo, entonces nos facilita esta entrevista con Jorge Herrera Morocho. Invitamos de nuevo a que la sigan en total en Radio Mundo Real, pero vamos a escuchar un breve fragmento de la misma.
El año 2015-2016 tuvimos una fuerte represión, una fuerte persecución por parte del anterior presidente Rafael Correa, y que hemos tenido como resultados varios encarcelados, sentenciados, ¿no es cierto? Y parte de eso se presentó una un pedido de amnistía y indulto, tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Tenemos resultados, digamos, en un 40% y ya los resultados positivos, digamos, en cuanto al pedido del indulto. Nos falta el resto, pero en cuanto al pedido de la amnistía, aún todavía no hemos tenido resultados concretos. Este es el punto que se pone en el tapete de análisis, en el tapete de acuerdos. Tuvimos una reunión con el presidente Lenín Moreno. Nosotros pusimos dentro de los procesos de negociación, los procesos de diálogo, de que entre uno de los puntos es principal la que dejen en libertad a nuestros dirigentes, humildes familias, los que fueron en el tiempo anterior perseguidos y sentenciados. Esto es, digamos, un propósito de inicio que se da en este nuevo periodo del gobierno del presidente Lenín Moreno, y que se abre la posibilidad para resolver los otros temas de carácter económico, de carácter político, y sobre todo los 5 ejes programáticos que se presentó el día de ayer para el presidente, incluido el tema de la amnistía y el indulto.
Bueno, y con esto nos estamos despidiendo. Ha sido un programa un poquito más corto de lo habitual, pero estamos ensayando a ver cómo resulta mejor, si es más
cual.
Corto.
Algunos de los señalamientos que hemos recibido de la audiencia en los mails que nos han llegado, nos han recomendado en alguna oportunidad de repente hacer versiones que tal vez no lleguen a la hora, como lo estamos haciendo últimamente, sino que ronden los 45, 50 minutos. Y bueno, nos parece importante tener en cuenta lo que nos dice la audiencia, tratar de analizar esas posibilidades, como decís tú, Amanda. Y bueno, acá va un intento. Lo hemos hecho muchas veces, igual programas más cortos, pero bueno, en esa intentona, digamos, por atender lo que la gente que nos sigue, la gente de los movimientos, de las organizaciones sociales nos pide, tocamos algunos ejes fundamentales de los últimos días y de los días que vienen, con varios audios también. Tal vez no es corto la palabra, Edgardo, tal vez es dinámico. Dice usted dice que sería dinámico.
Claro, para que tenga más fluidez.
Ahí está, para poderme echarlo. Igual si alguien quiere profundizar, puede entrar a todas las noticias de Radio Mundo Real. Hay algunas noticias que también hicimos que esta semana que quedaron fuera, como fue el retiro de los fondos, la confirmación del retiro de los fondos europeos del proyecto Agua Zarca en Honduras, que le hemos dedicado bastante en las últimas semanas.
Y se manifestó, ¿verdad? Se manifestó el movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras sobre eso, obviamente el COPIN también, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas, el Consejo Cívico Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Así que, bueno, está sí para ampliar en Radio Mundo Real. Pero bueno, nos vamos despidiendo, Amanda, y será hasta la próxima semana.
Nos vamos despidiendo y ahí está, avanzado julio, nos reencontramos.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Mil voces en Radio Mundo Real.